Comenzamos nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana. Nos acompañan en esta mañana la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Conchita Turina, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar de las formas no personales del verbo. Bien, ¿por qué empezamos en este primer programa, aunque ya tuvimos uno de presentación, pero fue eso, de presentación, hablando precisamente de las formas no personales del verbo?
Bien, pues lo hacemos porque en cursos anteriores hemos tratado otros temas relacionados con el verbo italiano. Y aprovecho para decir que nuestros alumnos pueden ir a la página web de italiano, que es la misma página web de la UNED, más añadiendo simplemente italiano, y allí se les remite a todos los programas de radio que se han emitido. Por lo tanto, pueden saber cuáles son los. Pero en este caso concreto, hemos tratado ya temas relacionados con el verbo en italiano. Uno precisamente se titulaba el verbo italiano y otro la conjugación del verbo italiano. Por eso, hoy vamos a tratar de las formas no personales del verbo a las que hasta ahora no nos habíamos referido de forma específica.
Yo creo que para empezar se podía dar una definición de las formas no personales del verbo.
Sí, no todos los gramáticos se ponen de acuerdo a la hora de dar una definición de estas formas. Pero diremos que en el sistema verbal del italiano, como en el del español, se incluyen tres formas llamadas infinitas o no personales, porque la acción que expresan permanece indeterminada desde el punto de vista de la persona, del número, del género o el tiempo en el caso del infinitivo y del gerundio, y solo indeterminada por lo que se refiere al tiempo en el caso del participio, como veremos en este programa. Por lo tanto, una de las características, que podría ser también una especie de definición de estas tres formas, el infinitivo, el gerundio y el participio, es que aparecen en oraciones subordinadas, en muchas oraciones subordinadas. Se suelen definir diciendo que el infinitivo es un sustantivo verbal, el gerundio un adverbio verbal y el participio un adjetivo verbal.
Bien, ¿qué orden se va a seguir para la presentación de estas tres formas?
Vamos a hablar en primer lugar del infinitivo. Luego seguiremos con el gerundio para terminar por fin con el participio. Respecto al infinitivo, acaba de exponer Conchita en la definición, que el infinitivo expresa la acción de forma indeterminada con respecto a la persona. Es decir, yo digo io voglio partire o tu vuoi partire. Es decir, el infinitivo no cambia, se trate de una o de otra persona. También expresa la acción de forma indeterminada respecto al número. Egli vuole partire, noi vogliamo partire, da igual que sea singular o que sea plural. Respecto al género, mia figlia è voluta partire, mio figlio è voluto partire, es decir, da igual que sea masculino o femenino. Y por fin, respecto al tiempo verbal, vogliono partire, volevano partire, es decir, da igual que sea un presente o que sea un pasado.
¿Y cuántas formas tiene el infinitivo?
Tiene dos formas, el infinitivo simple o infinitivo presente y el infinitivo compuesto o infinitivo pasado. En italiano las formas del infinitivo simple se construyen añadiendo a la raíz del verbo las terminaciones are para la primera conjugación, cantare, ere para la segunda conjugación, vedere, e ire para la tercera conjugación, dormire. Las formas del infinitivo compuesto o del infinitivo pasado se construyen con el verbo auxiliar correspondiente, que recordamos que en italiano son dos, el verbo essere y el verbo avere, más el participio pasado del verbo que se quiere conjugar. Así tendremos en la primera conjugación aver cantato o essere andato, en la segunda conjugación aver visto o esser caduto, y en la tercera conjugación, haber dormito o ser partito. Ambas formas de infinitivo mantienen una relación distinta con el verbo de la oración principal. Puede ser de contemporaneidad en el caso del infinitivo simple o de anterioridad en el caso del infinitivo compuesto. Veamos unos ejemplos para clarificar esto. Nell'imbucare la lettera si è accorto, si accorgerà, si accorge di non averla chiusa. En este caso, el infinitivo simple o infinitivo presente indica contemporaneidad, es decir, que en el momento de echar la carta al buzón se da cuenta o se dará cuenta o se ha dado cuenta de que no la había cerrado. Por lo tanto, la acción de imbucare y la de darse cuenta son contemporáneas. Veamos también un ejemplo de infinitivo compuesto. Dopo aver imbucato la lettera, si accorgerà di non averla chiusa. En este caso, el infinitivo compuesto o el infinitivo pasado aver imbucato expresa una acción anterior a la de la oración principal, porque es después de echar la carta cuando se da cuenta de que no la ha cerrado.
¿Y convendría resaltar alguna diferencia morfológica entre el italiano y el español?
Sí, quizá convendría hablar que desde el punto de vista morfológico, una de las diferencias más notables en el uso del infinitivo entre el italiano y el español es que la forma negativa de la segunda persona singular del imperativo, tú, se construye con la negación non más el infinitivo del verbo que se conjuga, y que la negación non precede siempre al verbo. Es decir, nosotros decimos en español, no uses el horno, pero en italiano diríamos, non usare il forno, o no utilices el coche, non prendere la macchina. Con el imperativo negativo, el pronombre átono suele ir unido al infinitivo y puede adoptar bien la forma enclítica, es decir, podemos decir, non usare el forno, non usarlo perché perde il gas, o puede ir antepuesto al infinitivo en forma proclítica, non usare el forno, non lo usare perché perde il gas. Esta regla es también válida para los verbos reflexivos, por ejemplo, un verbo como alzarse, levantarse. Non alzarti tarde come sempre. Non ti alzare tardi come sempre.
El infinitivo es una forma que tiene múltiples usos en oraciones subordinadas de distintos tipos. ¿Se podría ilustrar con algunos ejemplos de oraciones con infinitivo?
Sí, ya lo hemos dicho al principio, que el infinitivo, por su naturaleza, aparece en muchos tipos distintos de oraciones subordinadas. En este programa vamos a citar solo algunos ejemplos. Primer ejemplo, el infinitivo aparece en las construcciones con los verbos modales. Los verbos modales son volere, potere y dovere, que son verbos que constituyen una categoría de los que vamos a recordar algunas de sus características. El verbo modal rige siempre otro verbo en infinitivo. Dove devo scendere, ¿dónde me tengo que bajar? El sujeto es común a ambos verbos. Tu vuoi prendere qualcosa, tú quieres tomar algo, y la movilidad del pronombre átono, que puede ser enclítico o proclítico, es una característica también de estos verbos. ¿Puedo portarme un panino? ¿Me puedo portar un panino? ¿Puedes traerme un bocadillo? Otro caso de presencia de infinitivo en oración subordinada es el de la tercera persona singular del verbo essere más adjetivo, que adquiere un significado de posibilidad y que rige también un verbo en infinitivo sin preposición. ¿Es posible fare colazione in camera? ¿Se puede desayunar en la habitación? Seguimos con una serie de verbos impersonales que necesariamente rigen infinitivo. Por ejemplo, el verbo bisognare o el verbo bastare. La forma impersonal bisogna, que se traduce por se necesita, es necesario, hay que, se usa solo en tercera persona del singular y es una forma invariable a la que siempre sigue un verbo en infinitivo. Più tardi c'è un altro treno, ma bisogna cambiare a Bologna. Más tarde hay otro tren, pero es necesario o hay que cambiar en Bologna. In autostrada bisogna pagare il pedaggio. En la autopista es necesario, hay que pagar el peaje. El verbo bastare, que lo traduciríamos por ser suficiente, cuando se utiliza en tercera persona de singular, o sea, como forma impersonal, también va seguido por un verbo en infinitivo. Per avere informazioni sul traffico basta accendere la radio. Para conseguir información sobre el tráfico es suficiente con encender la radio.
Pero hay también otros verbos que rigen siempre una frase en infinitivo introducido por una preposición. Por ejemplo, en el caso del verbo provare, intentar, y riuscire, conseguir, van introducidos por la preposición a. Ogni tanto provo a smettere di fumare. Ogni tanto ci provo. Es decir, de vez en cuando intento dejar de fumar, o de vez en cuando lo intento, ¿no? O non sono mai riuscito a fare la dieta, no he conseguido nunca hacer un régimen. También tenemos verbos del tipo farcela, que significa conseguirlo o poder. La forma compuesta por el verbo fare más ci más pronombre la se utiliza en italiano para expresar que se ha conseguido realizar algo que implica cierto grado de dificultad. Las frases que siguen a este tipo de construcción exigen obligatoriamente el uso de preposición a más infinitivo. Es decir, forse ce la faccio a finire in tempo il lavoro. Es decir, quizá consiga terminar el trabajo a tiempo. O, mi dispiace ma non ce l'ho fatta ad arrivare in tempo. Lo siento, pero no he podido llegar a tiempo. Dado que el pronombre la es invariable, la concordancia con el participio se realiza siempre en femenino singular.
Desde un punto de vista histórico, el infinitivo de lenguas como el italiano y el español tiene los mismos usos que el participio en latín.
Las lenguas neolatinas han ampliado respecto al latín la posibilidad de tratar el infinitivo como si fuera un sustantivo. Tanto en italiano como en español, el infinitivo puede convertirse en sustantivo anteponiéndole el artículo. Il leggere buoni libri è utile e bello.
¿Podéis dar algún ejemplo de usos diferentes entre español e italiano?
Sí, podríamos decir simplemente que el llamado infinitivo prohibitivo, no tocar, por ejemplo, en español ha pasado a ser un imperativo que va dirigido a múltiples sujetos, mientras que en italiano, non toccare, tiene una función de imperativo negativo solo para la segunda persona del singular. Así que en español decimos, niños, no tocar los enchufes, y en italiano decimos, Mario, non toccare il computer.
Después de haber visto el infinitivo, pues podemos pasar ahora pues a otra forma, ¿no? Al gerundio, por ejemplo.
El gerundio, como ya se ha dicho, también comparte con el infinitivo el hecho de que la acción expresada permanece indeterminada con respecto a la persona, el género, el número y el tiempo. Io ascoltando la radio ho sentito la notizia dell'incidente. Tú ascoltando la radio hai sentito la notizia dell'incidente. Voi ascoltando la radio avete sentito la notizia dell'incidente.
También en italiano, igual que en el infinitivo, ¿hay dos formas de gerundio?
Efectivamente. En italiano hay dos formas de gerundio, porque conocemos como gerundio simple y como gerundio compuesto. Las formas de gerundio simple o gerundio presente se construyen añadiendo a la raíz del verbo las desinencias ando para los verbos enare, endo para los verbos enere e ire, es decir, los de la segunda y tercera conjugación. Así que tenemos cantando, vedendo, dormendo. Las formas del gerundio compuesto o pasado se construyen con el verbo auxiliar correspondiente, que volvemos a recordar que utilizamos en italiano o avere o essere, más el participio pasado del verbo que se quiera conjugar. Es decir, habiendo cantato o essendo andato, habiendo visto, essendo caduto, habiendo dormito, essendo partito. No obstante, algunos verbos conservan formas especiales en el gerundio que proceden del infinitivo del verbo latino. Por ejemplo, bevendo, porque el infinitivo latino no era bere, sino bevere, o dicendo de un infinitivo latino dicere, o facendo de un infinitivo latino facere.
¿Y cuáles son los usos del gerundio simple y del gerundio compuesto?
El gerundio simple expresa una acción contemporánea a la del verbo principal, independientemente de que el verbo esté en presente, pasado o futuro. Ascoltándolo, capisco come riuscito a vincere. Ascoltándolo, ho capito come riuscito a vincere. Ascoltándolo, capirò come riuscito a vincere. El gerundio compuesto expresa una acción anterior a la del verbo principal, aunque el verbo principal esté en pasado o en futuro. Habiendo finito el lavoro, tornarono. Habiendo finito el lavoro, torneranno. En la actualidad, el uso del gerundio compuesto está muy limitado en la lengua hablada. Es más bien, su uso es prácticamente de la lengua escrita.
¿Y se usa el gerundio de diferente manera en español y en italiano?
Vamos a verlo. Tanto el gerundio italiano como el español establecen una relación de dependencia, es decir, de subordinación, con la frase principal. La acción que expresa el gerundio simple es contemporánea a la expresada por el verbo de la oración principal, y el sujeto de ambas suele coincidir. Conviene, no obstante, matizar la diferencia existente entre el gerundio de frase y el gerundio de predicado. Los ejemplos que presentamos a continuación pertenecen al tipo de gerundio denominado gerundio de frase. Se trata de formas semánticamente independientes, separadas por una pausa, que establecen una relación de causa entre el gerundio y el verbo de la principal, a diferencia del gerundio de predicado, que se verá más adelante, que establece una relación temporal entre ambos verbos.
Pues yo creo que podemos empezar con estos ejemplos en cuanto al gerundio de frase.
Ejemplos de gerundio de frase en los que la relación entre el verbo de la oración principal y el verbo de la subordinada es una relación causal serían los siguientes. Essendo di Aosta, parlo perfectamente il francese. Siendo de Aosta, hablo perfectamente francés. Ringraziando per l'attenzione, vi saluto cordialmente. Agradeciendo la atención, les saludo cordialmente.
Y en cuanto al gerundio y predicado, ¿qué ejemplos se pueden poner?
Pues ejemplos del gerundio y predicado es el gerundio que presenta una relación de tipo temporal o instrumental entre el verbo de la oración principal y el de la subordinada. Y son, por ejemplo, trascorrevamo i pomeriggi giocando con i cugini e con gli amici. Pasábamos las tardes jugando con los primos y los amigos. O ci presentavamo parlando con uno spiccato accento piemontese. Nos presentábamos hablando con un marcado acento piemontés.
¿Qué tipo de construcciones hay en las que se utiliza el gerundio junto a otros verbos?
Una de las más habituales es la del verbo stare más gerundio. Stare más gerundio expresa la duración de una acción que se está realizando en ese momento. Por ejemplo, está reparando la bicicleta. Está arreglando la bicicleta. Otra construcción muy frecuente en el italiano contemporáneo y que se suele utilizar generalmente con verbos de movimiento que tienen carácter progresivo. Por ejemplo, sono alla stazione, sto partendo, o sto andando a Napoli. Queremos aclarar que en este último caso, en estos dos últimos ejemplos que hemos puesto, el verbo stare no admite todos los tiempos de la conjugación. Los más habituales son el presente y el imperfecto.
¿Existen usos del gerundio que sean, si no iguales, similares en español e italiano?
Sí, efectivamente. En ambas lenguas el gerundio puede comportarse como un adverbio que modifica o especifica el significado del verbo. Vinse lottando. Contestó llorando. Tanto en italiano como en español, el gerundio admite pronombres enclíticos, pospuestos, pero nunca proclíticos, es decir, antepuestos. Ascoltándolo, oyéndolo.
Bien, hemos visto ya las formas no personales del infinitivo y del gerundio. La siguiente, la que resta, es la del participio, ¿no?
Sí, y es un poquito distinta, efectivamente. Como ya se ha dicho, frente al infinitivo y al gerundio que expresan una acción indeterminada desde el punto de vista de la persona, del número, del género o el tiempo, el participio expresa también una acción indeterminada, pero solo por lo que se refiere al tiempo. El participio es una forma infinita o no personal que participa de la naturaleza del verbo, del sustantivo y del adjetivo. La acción del verbo está determinada respecto al género y el número. Por ejemplo, el participio de comprare tiene cuatro formas. Comprato para masculino singular, comprata para femenino singular, comprati para masculino plural y comprate para femenino plural. Pero la acción permanece indeterminada con respecto a la persona.
¿Y cuáles son las formas del participio?
El participio tiene una forma de presente y una de pasado. Vamos a hablar primero de las formas del participio presente, por ejemplo, riguardante, vedente, dormente. Un ejemplo, vogliamo prenotare due stanze comunicanti. En general, las formas del participio presente tienen un uso mucho más limitado que las del participio pasado, pero se utilizan en la lengua jurídica y burocrática y también en la lengua literaria, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de la lengua jurídica sería la legge obbligante il ragazzo al servizio militare. Como ven, son formas pues ya en desuso. El participio presente se puede utilizar también con valor de oración de relativo. I giocatori partecipanti, es decir, que participan, sono chiamati alla tribuna. En realidad, el participio presente ha perdido casi su valor verbal, adquiriendo un valor nominal o adjetival. Veamos dos ejemplos. Uno de valor adjetival. È una notizia importante. È una conversazione brillante. O valor nominal. I brillanti della corona, o il comandante della nave. El participio presente expresa la contemporaneidad de la acción respecto al verbo de la oración principal, en presente, pasado o futuro, especialmente en las oraciones de relativo. Tiene, podemos decir también terrá en futuro, un discorso riguardante, es decir, que riguarda la reestructuración de la industria. Es decir, va a hablar de algo que se refiere a la reestructuración de la industria.
¿Y en cuanto a las formas del participio pasado?
Las formas del participio pasado de la conjugación regular se forman de la siguiente manera. De los verbos de la primera conjugación en are, en ato, chiamare, chiamato. De los verbos de la segunda en ere, en uto, compiere, compiuto. Y de los verbos en ire, de la tercera, en ito, sentire, sentito. El participio pasado expresa la noción de anterioridad respecto a la acción de la oración principal. Por ejemplo, conosciuta la notizia, partí subito per la Francia. Otra forma de decirlo podría ser, dopo aver conosciuto la notizia, partí subito per la Francia. Existe, además, en italiano un participio futuro de poquísimo uso, pero existe en formas como, por ejemplo, il nascituro, para referirse al niño que va a nacer.
¿Y en qué otras ocasiones se puede utilizar el participio pasado?
El participio pasado puede utilizarse también para expresar una acción anterior a otra que se realice en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, scritta la lettera, la portó a la firma. Una vez escrita la carta, la pasó a la firma, ¿no? O scritta la lettera, la porterò a la firma, ¿no? En futuro. También se usa con valor adjetival. È un'opera ben fatta. È un'idea espressa bene. En algunos casos, como también sucede en español, el participio pasado presenta una doble forma, en la que la forma regular del participio conserva su función de participio pasado y la forma breve presenta función de adjetivo. Ha chinato il capo, es decir, ha inclinado la cabeza. Restò a capo chino, se quedó con la cabeza inclinada o agachada. Ha sido bendecido por el Papa, pero decimos es un rosario bendito.
En italiano hay un número muy elevado de participios pasados irregulares. Quizá convendría ya para terminar, recordar algunas de estas formas irregulares.
Pues sí, porque son muchos y de mucho uso. Estas formas de participio pasado que se utilizan para formar los tiempos compuestos del verbo y que en italiano son tantos que debemos hacer una lista para recordar estas formas de participio pasado irregular. Recordamos también que estas formas se concentran prácticamente en la segunda conjugación y en algunos de la tercera. Vamos ya por último a recordar los de uso más frecuente. Del verbo prendere el participio es preso. Ho preso una birra. Del verbo scendere, bajar, el participio es sceso. Sono scesa in biblioteca. Del verbo mettere, poner, el participio es messo. ¿Hai messo lo zucchero nel caffè? Del verbo chiedere, pedir o preguntar, el participio es chiesto. ¿Hai chiesto i soldi a tua madre? Del verbo aprire, abrir, el participio es aperto. ¿Hai aperto la porta? Y del verbo rimanere, el participio quedarse o permanecer, el participio es rimasto. Carlo è rimasto due giorni a Londra. Del verbo leggere, leer, el participio es letto. Paolo ha letto un romanzo. Del verbo dire, decir, el participio es detto. ¿Qué cosa ha detto Gianni? Y del verbo scrivere, escribir, el participio es scritto. Ho scritto una cartolina a mio fratello.
Pues bien, yo creo que con esto podemos despedirnos y decir pues que, como han podido oír todos nuestros oyentes, pues es tema quizá un poquito más árido que el que de otras ocasiones, pero de igual manera interesantísimo y necesario, además, para el estudio de la lengua.
Sobre todo necesario.
Sobre todo necesario. Pues muchísimas gracias a las dos y hasta un próximo programa.
Gracias. Adiós, gracias y hasta un próximo programa.